Estás escuchando El Iniciado.
Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. En el presente episodio hablaremos del denominado como Proyecto Bluebeam. Muchos de vosotros ya conoceréis con creces de qué va todo ello, pero para quienes no lo conozcáis, a grandes rasgos vendría a ser una operación de falsa bandera, mediante la cual emular un hipotético ataque extraterrestre. Pero, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de poder centralizar el poder y unificar las naciones del mundo ante un hipotético enemigo común. Por lo tanto, podríamos decir que dicho proyecto cuanto pretende es ser el as en la manga, o última baza a través de la cual lograr el tan aclamado nuevo orden mundial. Desde hace ya años he sabido que dicha posibilidad está ahí, y muchas de las agendas de las élites son filtradas, aunque por desgracia desacreditadas y tildadas de teorías de la conspiración. Aunque la realidad es mucho más compleja, a la par que sencilla. Dado que, por poner un ejemplo, cada guerra mundial acontecida ha centralizado cada vez más y más el poder. Digamos que la Primera Guerra Mundial dio pie a la denominada como Sociedad de las Naciones, la cual a su vez derivó en lo que ahora conocemos como Naciones Unidas. La Sociedad de las Naciones nació en 1919, en virtud del Tratado de Versalles, concretamente el 28 de junio, y según ellos para promover la cooperación internacional, y para lograr la paz y la seguridad. Algo paradójico a fin de cuentas, dado que, como todos sabemos, una Segunda Guerra Mundial tuvo lugar pese a ello. En la actualidad, hasta 193 estados son miembros de dichas Naciones Unidas, o también conocida como Organización de Naciones Unidas, es decir, ONU. Dicha organización nació oficialmente el 24 de octubre de 1945, precisamente tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Todo ello resulta cuanto menos paradójico, pero está mucho más que estudiado, dado que uno de los objetivos finales de dichos conflictos no era sino centralizar el poder y repartirlo en el menor número de manos posible. A estas alturas sabemos perfectamente que todos los bandos estuvieron financiados por las mismas manos, al igual que dichos conflictos estuvieron disputados entre familiares del linaje real, descendientes de la reina de Inglaterra, entre otros. Es decir, que los propios linajes reales diseñaron un macabro juego para adquirir mayor poder bajo el pretexto de ciertos conflictos, enviando a morir a millones de personas, mientras impartían instrucciones cómodamente desde sus despachos. La tan conocida táctica de problema, reacción, solución. Dado que ellos provocan el problema, ya sea el asesinato de alguien incómodo o una ilegítima invasión, iniciando con ello un conflicto bélico. Por supuesto, las personas desean y demandarán la paz, cuya solución radica en la creación de organismos e instituciones que puedan hacerse con el poder, uno de los objetivos iniciales. ¿Acaso tras la Primera Guerra Mundial no hubo una segunda? Pese a la creación de dichos organismos, por supuesto, no fue suficiente y no lo será hasta alcanzar sus objetivos. Es por ello que actualmente podríamos indicar, sin lugar a dudas, que estamos inmersos en cuanto pudiéramos denominar Tercera Guerra Mundial. Aunque por supuesto las tácticas han cambiado y se han sofisticado. No hay guerra más inteligente que aquella que pasa absolutamente desapercibida. Y no hay mayor engaño que ocultar a simple vista lo obvio. Actualmente organismos como la Organización Mundial de la Salud, como muchos sabéis, están alcanzando cotas de poder inimaginables. Y ya está en curso un tratado de pandemias que pueda otorgar a dicha organización el control de los propios ciudadanos. En definitiva, una camuflada forma de ejercer el control, a través de problemas que ellos mismos crearon con antelación, ofreciendo soluciones que igualmente obedecen a sus propios intereses. Dicha Organización Mundial de la Salud ya ha puesto en marcha una nueva iniciativa mundial sobre salud digital, apoyada ni más ni menos que por la presidencia del G20.
La Organización Mundial de la Salud y la presidencia del G20 de India han anunciado una nueva iniciativa global sobre salud digital en la reunión de ministros de salud de la cumbre del G20, organizada por el gobierno de la India, que operará como una red y plataforma administrativa para la Organización Mundial de la Salud para apoyar a su vez la implementación de la Estrategia Global sobre Salud Digital 2025. En dicha reunión, Tedros comentó que sería necesario el apoyo y la colaboración continuos del G20, los socios para el desarrollo y las organizaciones internacionales para lograr juntos lo que ninguno de nosotros puede hacer solo. En esta tesitura, la Organización Mundial de la Salud se compromete a trabajar con los países para fortalecer sus capacidades y mejorar el acceso a soluciones digitales de calidad garantizada para un futuro más saludable, más seguro y más justo. Por su parte, en su intervención en la presentación, el ministro de Sanidad de la Unión India, Mansukh Mandavia, comentó que esta reunión era un día trascendental en la historia del Grupo de Trabajo sobre Salud del G20, en el que los países del G20 no solo han identificado una prioridad por su relevancia, sino que han trabajado colectivamente para su lanzamiento. Para la OMS, la nueva iniciativa global sobre salud digital es uno de los principales resultados de la presidencia india del G20. En este sentido, señala que, desde la primera resolución de la OMS sobre salud digital en 2005 que abrió el camino para el desarrollo y la adopción de la Estrategia Mundial de Salud Digital de la OMS, más de 120 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud han desarrollado una política o estrategia nacional de salud digital. Pero lo que no dicen es que el país que rechace las medidas totalitarias de la OMS será señalado y acribillado a deudas y multas por sus socios, en este caso la Unión Europea. Sepamos que la Organización Mundial de la Salud es una organización criminal que tiene a sus espaldas millones de muertos. Sepamos también que dicha organización privada está regada con una cantidad impensable de fondos económicos provenientes de todos los países del planeta. En cualquier caso, tanto la OMS como el propio gobierno de Europa y algunos países líderes están llevando a este mundo a un infierno exento de libertad, prosperidad y propiedades privadas.
Pandemias, desastres naturales, entre comillas, adoctrinamiento, divisiones sociales, agendas de género, migraciones masivas a través del denominado Plan Calergi, falsos cambios climáticos que puedan imponer políticas de control y justificar restricciones de todo tipo, tecnología de vanguardia hacia una cuarta revolución industrial, fundamentada en un transhumanismo controlado por inteligencia artificial. Y a fin de cuentas un gran reseteo que pueda perseguir una nueva y definitiva centralización de poder hacia un nuevo orden mundial, el cual comenzó de manera evidente con consignas y eslóganes del tipo «Nueva normalidad». Todo suma y todo ello conforma una encubierta agenda de poder para instaurar una serie de intereses que grupos descendientes de antiguos linajes reales pretenden hacia todos nosotros. Ello no es una teoría de conspiración, sino por el contrario una realidad que trata de ser insidiosamente instaurada. Pero sin ánimo de desviarme demasiado del tema en cuestión, creo importante alertar de la posibilidad de que el denominado como Proyecto Blue Bean pueda ser efectuado, dado que los hechos parecen indicar que así sea. Actualmente estamos contemplando, especialmente en el transcurso de este año 2023, cómo la temática OVNI está cobrando un especial protagonismo en instituciones oficiales, y ello por supuesto no obedece a casualidad alguna. Concienciar a la población de la existencia de entidades o razas ajenas a la humana es parte fundamental del denominado Proyecto Blue Bean, dado que para otorgar a una amenaza un carácter real, en primer lugar, debes advertir de su existencia. Es por ello que recientemente gobiernos como el de Estados Unidos comenzó a desclasificar oficialmente asuntos concernientes a dicha temática extraterrestre. Y hemos podido observar incluso ciertos hemiciclos oficiales, en los cuales debatir y aportar pruebas de tal fenómeno. Inclusive la propia NASA está participando de ello, aunque de una manera más bien tibia por el momento, y sin mojarse demasiado. Aunque de sobra sabemos que ellos saben cuál es la verdad, por mucho que formen parte del actual show mediático. Tal está siendo la repercusión que inclusive los OVNIs llegaron al Congreso de México, especialmente con la intervención de Jaime Maussan, conocido ufólogo mexicano que aportó una serie de cuerpos hipotéticamente pertenecientes a seres no humanos, y conocidos más bien como las momias de Nazca, ciudad de Perú. Escuchemos ahora las declaraciones de Jaime Maussan en torno a todo ello, y en una reciente entrevista concedida a David Parcerisa, ufólogo español. Dado que los medios oficiales parecen tratar de desmentir la autenticidad de dichos cuerpos a toda costa.
Último que dijiste, ¿no te parece que hay una contradicción? Por un lado, quieren hacer una demanda penal, quieren llevar a la cárcel a las personas que sacaron estos cuerpos, y por el otro lado dicen que son armados. Entonces, si son armados y no tienen ningún valor, ¿cómo se va a fundamentar una demanda penal?
Claro, armados quieres decir, mezclados huesos humanos de estas momias prehispánicas,
que me parece. Diversos que animales, dicen, especialmente de llama. Eso es lo que dicen, pero bueno, totalmente absurdo.
Totalmente.
Pero bueno, déjame contarte.
Sí, dime.
Este descubrimiento se hizo en el año 2015-2016.
Sí.
Se empezaron a publicar unas fotografías, primero de esos pequeños cuerpos mal hechos, mal armados, y luego ya se presentaron algunas imágenes de los cuerpos más grandes. Entonces, cuando eso ocurrió, parte de mi equipo, el señor Fernando Correa, llamó mi atención y me dijo, ¿ya viste esto? Y le dije, sí, pero no me parece real eso. Y entonces hablé con Thierry Amin,
¿sí?,
arqueólogo francés que vive en Perú. Me dijo que eran reales, que ellos los estaban investigando, y me invitó a que fuera. Convencí a Gaia, una empresa de los Estados Unidos. Fuimos con expertos de Estados Unidos, expertos de Rusia, de Perú y de México. Entonces, lo primero que vimos fueron esos pequeños cuerpos, que no les dimos ninguna importancia. Los científicos mexicanos dijeron, eso no vale nada, están armados, pero tienen la misma antigüedad que los cuerpos más grandes. Eso es muy importante, porque si fueron armados hace 1000 años, y si los cuerpos grandes hubiesen sido armados hace 1000 años, como lo demuestra el carbono 14. Yo no sé para qué alguien armaría unos cuerpos hace 1000 años. Los pequeñitos creemos que son ofrendas que se pusieron con los otros, como antes les ponían juguetes, objetos, cosas, no sé, como si fueran sus hijos, no sé, la verdad no sé cuál fue la razón, pero se hicieron. Entonces, una de estas personas llevó al Ministerio de Cultura los cuerpos pequeños, los analizaron, nosotros ya sabíamos que eran armados, dijeron que eran armados, y entonces desafortunadamente dijeron que todo era un fraude, que todo, nosotros nos acercamos, yo fui al Ministerio de Cultura, les pedí que lo investigaran, les dije que era muy importante, les dije que era muy serio,
¿sí?,
les dije que no eran armados y nunca hicieron caso, nunca. Entonces, en el 2019, antes, 2018 o principios de 2019 se entregaron los cuerpos a la Universidad de Ica, que los han venido investigando por 4 años, y esto es importante porque ya van a rendir su informe después de 4 años de investigación multidisciplinaria. Yo les estoy pidiendo que apuren un informe preliminar para la próxima semana, si es posible, con el objeto de que las personas verdaderamente estén informadas de lo que esto significa.
Claro,
pero
es que
finalmente,
yo...
para concluir esta pregunta, te digo, lo que dice el Ministerio de Cultura es mentira, es una vil mentira, y me decepciona mucho que los medios de comunicación y también los científicos se hayan puesto del lado de esta mentira, donde no se ha presentado, David, y esto es muy importante, no hay una sola evidencia. ¿Dónde están las imágenes de los cuerpos armados? ¿Por qué no nos demuestran que están armados? Porque no las tienen, ni las van a tener.
Es
Por
decir,
más que les exijas tú que las presenten, no las van a poder presentar porque no las tienen.
Es decir, de alguna manera me estás diciendo que la ministra de Cultura de Perú, que es la que dijo, insinuó, porque no dijo tampoco, no confrontó de una forma directa, la ministra dijo más o menos así por encima, que todo esto estaba relacionado con las momias robadas. Pero entonces me estás diciendo que no solo no es así, sino que no tienen ninguna prueba y que no se corresponde con ese robo, en modo alguno.
Desde luego, yo no sé quién la robó, porque se hicieron entregar, yo te mandé un documento donde yo fui al Ministerio de Cultura y les supliqué, les mandé una carta, les pedí una cita, les dije
sí.
De lo que se trataba. Nunca, nunca hicieron caso.
No hubo respuesta.
Luego, luego me entero que dos de los cuerpos pequeños, porque hay uno grande que es María, de ese no quise hablar, porque las investigaciones, lo que estamos descubriendo, excede lo de los cuerpos pequeños y no me quise meter en los dos casos al mismo tiempo. Pero nosotros desde el 2019, como te digo, los están investigando y ahora
sí.
Pues lo van a dar a conocer.
A mí lo que me sorprende es que uno de los colaboradores, no recuerdo ahora el nombre, tú me enviaste un vídeo en donde aparece un señor que anuncia en el mismo congreso donde presentasteis las momias, ya lo dice esto, ya avisa, pero no han dicho nada a los medios de comunicación de que ya llevaban muchos años, desde el 2019, que se hablaba de armar estos huesos. De hecho, ya lo advierte.
Desde el 2017 lo sabemos nosotros. Y como te decía, de repente aparecieron dos cuerpos en México. A mí me sorprendió. Yo no tuve nada que ver. A mí que me digan lo que quieran. Yo no tuve nada que ver. Y entonces, bueno, dije, nunca pensé nada. Cuando se da la oportunidad de hacer esta audiencia pública,
¿sí?
Yo le consulté al diputado. Diputado, me gustaría presentar estos cuerpos, de los cuales no tenemos duda que son reales. Y me dijo, quiero verlos. Lo llevé a que los viera. El doctor José Salce, que está respaldando, es una eminencia. Es una eminencia por encima de todos los que lo están cuestionando. Uh-huh. O sea, tiene 3 especialidades. Ha sido médico forense de la Marina de México. Ha sido director de 42 hospitales. Ahora es el director científico de salud de la Secretaría de la Marina en México. ¿Eso no cuenta? Y él dice que sí son reales. Ah, no, pues allá se rasgan las vestiduras en la Universidad Nacional.
Sí,
todo. ¿Sabes
sí.
qué es lo que va a pasar? El
sí.
Congreso le va a pedir a la universidad que los investigue la universidad. Y ahí se acaba la discusión.
A ver, aquí está el tema del Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores, el LEMA. Te refieres a este también. Porque se desliga, dice que se desligan, de cualquier uso, interpretación o tergiversación posterior que se haga con los resultados que éste emite. O sea, que se desvincula esta universidad.
A ver.
Esto es cierto.
¿Cómo los he vinculado yo? Lo único que dije, y si revisas la audiencia,
sí,
dije,
sí.
La Universidad Nacional dice que tiene 1000 años de antigüedad y tengo los documentos para probarlo.
Exacto, sí,
¿está
sí.
¿Está mal eso? ¿No debería decirlo? Entonces ellos aprovechan que yo los mencioné para decir, nos desligan. ¿De qué se desligan, por Dios? ¿Quién
claro,
los ha ligado? ¿Quién los ha metido? Ah, no, aprovechan la oportunidad, porque no quieren esto, no les gusta el tema. y como seguramente están relacionados con los antropólogos de Perú, pues ya están furiosos, ¿no? Furiosos, porque les cambiamos todo el esquema, David.
Jaime, o sea, Jaime, una
no,
cosa, tú,
no
tú te lo veniste.
No se trata de unos cuerpos recuperados de una nave, se trata de cuerpos de seres que vivieron con seres humanos.
Claro, ¿tú te veniste venir esto antes? ¿Ya viste o percibiste cierta hostilidad en el mismo Congreso cuando presentaste las...
No. Mira, siempre que he presentado algo, viene la misma respuesta, y por eso lo voy a dejar de hacer. En algún momento, a través de mi carrera, han demostrado que yo cometí un fraude. Estoy limpio, impecable, sin problema, jamás me he corrompido, no en esto, en nada. O sea, a mí que me digan que yo, nada, señores, busquen en mi vida es limpia, son 50 años de periodismo limpio. Fui Jaime. Director del programa periodístico más incorruptible de México, se llamaba 60 Minutos. ¿Y ahora qué quieren decir? No, que yo estoy engañando, por Dios. Yo debería demandarlos a ellos porque todo lo que dicen es absolutamente falso.
Bueno, el tema es que ahora mismo las momias, ¿dónde están, Jaime? ¿Quién las tiene?
Las tiene, las cuales son 20, ¿de cuáles me hablas?
Las dos que aparecieron en el Congreso.
Las dos que aparecieron las tiene una persona en México.
¿Sí?
Me ha pedido no decir su nombre por razones obvias, ¿no? Él es director de una institución científica, eso me consta, y es lo único que puedo decir.
Claro, pero teniendo esas dos momias a las cuales os acusan de haber hecho este fraude y tal, vosotros con estas mismas momias podéis presentarlas a todo Kiski, vamos, a todo aquel que quiera extraer muestras. O sea, vosotros estáis abiertos, ¿verdad? Estáis abiertos.
¡Claro!
Ahí está el tema.
¿Qué dijimos en el Congreso? Que por favor se adhirieran instituciones científicas. ¿Qué es lo que pretendemos? Que se investiguen. Yo sé que mi voz no es suficiente para que se acepte una verdad tan grande, pero como lo tratamos de hacer, mira, todo lo que no les conviene, ¿por qué no hablan del ADN? ¿Por qué no has escuchado nada de que el ADN es falso? ¿Por qué no dicen nada? Porque no les conviene. Todo lo que no les conviene, no lo mencionan. Todo el testimonio del doctor José Salce, riguroso, paso a paso, ¿lo han mencionado? No, lo único que hablan y dicen es que la universidad se desligó, que no tenía razón para desligarse, porque está ligada al momento que hizo los análisis de carbono 14. Entonces, yo no dije que ellos habían dicho que era extraterrestre, ni que habían participado en la investigación, nada de eso he dicho. Entonces, no tienen derecho a desligarse, ¿no? Se dice el Ministerio de Cultura que ellos ya los investigaron, análisis histológicos. ¿Cuáles análisis histológicos?
Claro, pero Jaime, fíjate, no, tú tienes mucha cobertura, eres uno de los mejores ufólogos que hay en México, de los más reconocidos, tienes el poder de hacer una convocatoria de prensa, ahora mismo lo puedes hacer, convócalos y lleva esas momias con científicos y que, claro que sí,
es la única forma. Te voy a decir qué es lo que voy a hacer, algo mejor, este lunes, a la 1:00 a.m, tiempo de España.
Sí.
Por el canal de Maussan TV vamos a transmitir en directo un análisis en vivo de rayos X, fluoroscopía creo que se llama, el tomógrafo, tomografías muy avanzadas, de equipo muy avanzado. Van a estar ahí varios médicos y científicos, algunos nunca han visto los cuerpos, para que nos vayan diciendo lo que están viendo. Porque ¿de qué sirve que yo convoque una conferencia de prensa si no quieren aceptar lo del Congreso? No. Ahora vamos a las pruebas. Aquí están las pruebas, los análisis, la transmisión en vivo. Ah, vamos a llevar un notario mexicano que va a certificar que todo lo que se está haciendo ahí es real y es correcto. ¿Sí? Entonces, para que la gente vea hoy, o si no puede hoy, mañana, pasado, cuando lo quiera hacer, y se dé cuenta que están mintiendo. ¿Y sabes por qué están mintiendo? Porque es la verdad más grande de la historia. No quieren, no pueden, están mintiéndole a la humanidad, hermano. Por Dios, aquí nos estamos acercando más que nunca al descubrimiento de esto que se ha mentido y se ha guardado por 80 años. Date cuenta, de la trascendencia e importancia de este caso. Ya me trascendió a mí, ya trascendió a México, ya trascendió al Congreso. Ahora es, ¿estamos solos o no? Ahí está la evidencia. Demuestren en base a la evidencia, porque eso es lo más importante. Es una evidencia física, que no se va a evaporar, que no es un video, que no es una fotografía, es un cuerpo. Ahí está, ahí no hay, no hay cuento. Si es armado, ahí mismo se va a demostrar dónde están las pruebas de que es un fraude. Yo digo que es un fraude y por tanto es un fraude. Alguien un día de mañana te dice, David, es un fraude. ¿Te parecería bien? Claro. ¿Verdad que no? Oye, demuestra que soy un fraude. Demuestra que el cuerpo que estoy... Yo siempre lo dije, esta es una evidencia física que no van a poder destruir fácilmente. Por eso me arriesgo. ¿Por qué crees que lo llevo al Congreso de México, a un escenario mundial? Porque eso es lo que ocurrió. ¿Porque voy a llevar un muñeco armado? ¿Estaría yo loco, mal de la cabeza?
Sí,
el diputado tendría que estar mal de la cabeza. Los médicos, los científicos, tendrían que estar mal de la cabeza.
Yo me puse a reír, lo admito, lo confieso, porque pensé, ¿pero cómo Jaime Maussan ha permitido esto? O sea, fue lo primero que pensé. ¿Cómo Jaime Maussan no podía prever que sucedería esto, si esto realmente es un montaje? Se caería como un castillo de naipes, ¿no? Entonces, tan tonto no puede ser, y menos con la trayectoria que tú llevas en todos estos años de ufólogo.
Obvio, pues estoy seguro de lo que estoy haciendo, pero a mí me molesta que, con esta seguridad y presentando todas las pruebas que pude, los análisis, esto, los testimonios, los científicos, la historia. Ya te mandé un video con toda la historia desde el principio, cómo fue, cómo llegamos.
Lo he visto. Sí.
Los huevos.
Hay que contar esta parte, Jaime. ¿Sabes? Amigos, esto es primicia. Jaime Maussan nos va a contar ahora unos huevos que encontraron dentro del abdomen de una de estas entidades. Adelante, Jaime.
Estos huevos fueron analizados por la Universidad de San Petersburgo en Rusia. Hostia. Ahí se determinó que, o sea, pasaron 2 años desde el descubrimiento hasta que encontraron que había embriones dentro de los huevos. Luego en Perú se metió una aguja y se determinó que era material orgánico. Pero estos embriones, ahora con los nuevos equipos, se fue descubriendo poco a poco, hasta llegar al interior y ver los embriones. A ver, ¿cómo se hace eso?
Lo he visto y es impresionante. Entonces, hay un estudio.
Si esto es armado, soy un genio, hermano, que me lleven a Hollywood, cabrón. Claro. O sea, luego dijeron también, una de las primeras cosas que dijeron los antropólogos es que yo les había cortado los dedos a la momia María, imagínate que el dedo el pequeño se lo haya puesto acá, que el pulgar se lo haya... ¿Te imaginas?
Claro.
O sea,
pero
cualquier barbaridad vale del lado de ellos, del lado mío no, mis pruebas no valen, vale que digan. Además, esta señora de Perú, Leslie, que se llama la doctora esta, está en este momento en juicio por corrupción, nada más y nada menos. ¿Sabes cuántos ministros de cultura ha tenido Perú en los últimos 6 años? 18. Investígalo. Investiga cuántos escándalos de corrupción ha habido en el Ministerio de Cultura. Uno tras otro. ¿Y ese es el ministerio que me está culpando a mí de ser corrupto? ¿Cuál es su validez moral, hermano?
Me parece sorprendente. Luego hay otra pregunta que me estaba ahora rondando. Ah, sí. ¿Hay también implantes de cobre, puede ser?
Sí. Es cobre, cadmio y osmio.
Osmio. Es dificilísimo de encontrar, ¿no?
Dificilísimo de encontrar, carísimo. Y se ha utilizado en los transbordadores, en la telecomunicación. O sea, es un material muy especializado. La tecnología para manejar el osmio hace 1000 años no existía. Bueno, de hecho, no conocían el osmio. Tú no has escuchado en ninguna cultura que haya objetos de osmio. Ahora imagínate, ¿cómo los metes y no matas a una persona que le pones una placa de este tamaño o a un ser?
Pero es tóxico. El osmio es altamente tóxico.
Así es. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo lograron? Yo creo que hay mucho que investigar, hermano. ¿Qué es lo que está tratando de hacer la Universidad de Ica? Que es una universidad con recursos muy limitados. Les ha costado mucho trabajo. No tienen cómo hacerlo. No han hecho con las uñas. ¿Sí? Y ahora van a presentar. También se van a ir encima de la universidad. Es un equipo multidisciplinario. El Ministerio de Cultura ha estado intentando, ahora anunciaron que el día 22 de septiembre, con lujo de fuerza, van a ir por los cuerpos. ¿Qué te parece? ¿Te parecería correcto que se los lleven a un lugar y los desaparezcan? El miércoles, más que eso, voy a estar en la televisión, en el canal más importante de México, de la televisión, voy a llevar al doctor José Salce, vamos a llevar los resultados de lo que va a ocurrir hoy, lo vamos a presentar al público, voy a presentar mis argumentos y le voy a exigir a la universidad que deje de atacarme e investigue, porque hasta el momento no han investigado. ¿Sí? Mañana martes, van a agarrar un cráneo de alpaca para tratar de convertirlo en una de las cabecitas de estos. Hostia. Pero para hacerlo, le van a tener que meter mano, lo van a tener que tallar, no es algo natural. Y luego van a decir, aquí se demuestra que sí es armado. Pero lo vas a ver, es mucho más grande que estos, y además no le van a poner piel y no le van a poner cuerpo. Entonces, están haciendo todos los intentos más baratos que pueden para tratar de desacreditar algo que es la verdad. A mí me decepciona que los científicos, que son los que deben buscar la verdad, ahora estén tratando de ocultar la verdad. Si no están a gusto con lo que dije, investíguenlo. No vengan con jaladas de hacer un esperpento ahí, Frankenstein, para decir, ya demostramos que esto es eso. No es así. Que le hagan el ADN a esa momia o que hagan las investigaciones que yo he realizado, porque no es justo, lo que está pasando no es justo, pero todo va a quedar en su lugar, no te preocupes. Las grandes descubrimientos, así ocurre siempre. Primero, como te dije, es ridiculizarlo. Segundo, es el ataque violento. Ahorita estamos en el ataque violento. Y tercero, viene la aceptación. Así es que yo estoy convencido que, no sé, uno, dos, tres, va a venir la aceptación de que este es el descubrimiento más importante de la historia.
¿Qué les parece? Personalmente desconozco si dichos cuerpos son o no reales, pero desde aquí no puedo por menos que transmitir la información para que cada cual pueda sacar sus propias conclusiones. Veremos en qué termina todo ello. Pero de hecho, personalmente no necesito la aportación de dichas pruebas para saber con total certeza que el fenómeno OVNI es algo absolutamente real. Otra cosa es la cantidad de intereses que actualmente están en juego en torno a ello. Porque algo está claro, y es la intención gubernamental de otorgar luz a estos temas ante la opinión pública, de manera que los ciudadanos escépticos comiencen a creer que es algo real, o cuanto menos digno de tener en consideración. Todo ello en conjunto parece tener muchos visos de manipulación, y es que inclusive la NASA publicó un esperadísimo informe sobre avistamientos de ovnis y extraterrestres, tras más de un año de trabajo, a través del cual una hipotética comisión independiente para el estudio de dichos fenómenos se pronunció. Resulta cuanto menos gracioso que nos hablen de hipotéticas comisiones independientes, cuando la propia NASA es un organismo absolutamente dependiente. Pero es parte del show, por supuesto. ¿Qué dijeron a fin de cuentas? Que no hay evidencias ni de extraterrestres ni de ovnis, lo cual les tomó un año de trabajo. Y es que todo ello es un auténtico insulto a los contribuyentes, especialmente a quienes saben y comprenden que todo ello es una auténtica farsa. Pese a ello, el objetivo se está conquistando, y el fenómeno continúa en boga, obteniendo la atención que esperaban, al igual que la expectación necesaria. Parte de dicho informe indica:
si bien los instrumentos gestionados por la Agencia Espacial, satélites y telescopios de diversa naturaleza no están ideados para la identificación y resolución de estos fenómenos anómalos, habrá que mejorar las capacidades de estos instrumentos de la agencia, calibrando los sensores de sus instrumentos y multiplicar el número de medidas tomadas.
Es decir, y en palabras más legibles,
ni decimos que sí, ni que no.
Pero esperamos obtener mayores presupuestos para continuar con nuestras mentiras. Cabe indicar que el presupuesto de la NASA para el año en curso 2023 es ni más ni menos que 7.600 millones de dólares, lo cual se dice pronto, y lo cual es un auténtico insulto a nuestra inteligencia, además de una eficaz manera de obtener una auténtica fortuna destinada en el fondo a otro tipo de menesteres no declarados. Parece mentira que dicha agencia indique que necesita mejorar los instrumentos para poder emitir un informe más concluyente, tras un año de trabajo. Y contando con 7.600 millones de dólares, es realmente bochornoso. Especialmente mientras, como sabemos, existen infinidad de testigos, abducidos y evidencias de tal fenómeno. Porque sabemos que es algo muy real, inclusive constatado por exmilitares que han participado en proyectos secretos. Tal como pudimos comprobar en el transcurso del episodio, no estamos solos. Pero me gustaría hablar ahora de una de las mayores trampas instauradas en torno a ello. Porque sin lugar a dudas querrán hacernos pensar, mediante proyectos como Blue Beam, que estos hipotéticos invasores proceden de otros planetas o galaxias, cuando no es así. El secreto de ello reside en comprender que tales entidades o razas son originarias de otras dimensiones o planos, no planetas ni nada por el estilo. Aunque tampoco podemos descartar la presencia en nuestro propio mundo de razas intraterrenas, o ajenas a territorios oficialmente establecidos, dado que, como bien sabemos, la propia Antártida está sumamente custodiada. Y si atendemos al modelo no heliocéntrico de la Tierra, ello indica que cuanto posiblemente se esté custodiando es la frontera de nuestro mundo conocido, o algún tipo de bases especiales de origen desconocido, tal como indican infinidad de reportes. De igual manera y tal como indicamos en el episodio concerniente al almirante Byrd, en el denominado como Polo Norte pudiera existir algún tipo de acceso intraterreno, pero sin ánimo de especular, salvo no descartar dichas posibilidades. En lo referente a la procedencia de otros planos o dimensiones, ello vendría confirmado por el hecho de que infinidad de objetos volantes no identificados hayan sido vistos apareciendo o desapareciendo de la nada, llegando inclusive a utilizar cuanto parecieran auténticos portales dimensionales, tales como volcanes, nuestros propios océanos o nuestro astro rey, algo igualmente reportado por exmilitares de alto rango, tales como William Cooper, del cual hablaremos más adelante. Pero indicar que dichos visitantes procedan del espacio u otros planetas sería parte del show, que pueda mantenernos en la mentira del modelo heliocéntrico de nuestro planeta, realmente más cercano a un plano con una cúpula o domo que no puede ser traspasado. Y a los hechos nos remitimos igualmente expuestos en el episodio de este programa denominado La farsa espacial. Tal como nos indicara Nikola Tesla, para conocer los secretos del universo debemos pensar en términos de frecuencia y vibración, algo clave en todo ello, dado que cada dimensión tiene su propia frecuencia y vibración, al igual que cada emisora de radio, sin poder coexistir en la misma banda de frecuencia, pero por supuesto sin descartar que puedan existir interferencias e incursiones. Es por todo ello que debemos comprender que, en el caso de un hipotético ataque alienígena, será muy posiblemente algo orquestado por las élites que tratan de instaurar una nueva centralización del poder, y por supuesto cuentan con la tecnología necesaria para otorgarle la debida credibilidad, especialmente a través de tecnología holográfica, en combinación con armamento real. La idea de dicho proyecto Blue Beam sería simular un ataque alienígena, combinando hologramas con dicha tecnología, que pudiera causar daños reales para hacerlo absolutamente creíble. Es decir, combinar dichos hologramas con dicho armamento real que pudiera ocasionar daños tangibles, dado que de lo contrario perdería credibilidad. El proyecto Blue Beam también es conocido como Proyecto de Iluminación Divina, y según medios oficiales fue una teoría propuesta por Serge Monach, periodista canadiense. Según Serge, a través de dicho proyecto se podría instalar la histeria colectiva y la incertidumbre, mediante grupos de poder tales como el de Estados Unidos o la NASA, y que tendrían por objetivo el control social para así establecer un nuevo orden mundial. Por supuesto, y tras la denominada como pandemia en el año 2020, o más bien Operación COVID-19, podemos dar por seguro que dicha histeria colectiva está más que garantizada. Por ello, la vital importancia de alertar de esta posible operación, y que el mayor número de personas tenga conocimiento de ello, para que la gente comprenda el verdadero trasfondo y naturaleza en caso de producirse. De ocurrir todo ello, por supuesto, no es lo mismo contar con la información adecuada que vivirlo de una manera totalmente ajena a la propia realidad del evento. Por lo tanto, en este caso podemos afirmar que la información es poder, y estar debidamente informado puede marcar la diferencia. Serge Monas falleció en el año 1996 a la temprana edad de 51 años, y 2 años después de publicar su libro Project Blue Beam, NASA. Por supuesto, la muerte de Serge resultó cuanto menos sospechosa. Como ya estamos acostumbrados ante quienes tratan de exponer ciertas verdades, y ello es algo a tener en consideración, el propio Serge manifestó haber sido acosado y perseguido por autoridades debido a la publicación de información clasificada. Tanto él como el coautor de la obra que publicaron, que no fue otro que William Cooper, alias Bill Cooper, el mismo que anticipara con exactitud y precisión los terribles ataques del 11 de septiembre, algo igualmente muy a tener en cuenta, y quien fuera asesinado mediante arma de fuego el 5 de noviembre de 2001, apenas 2 meses después de que sus predicciones se cumplieran. Bill Cooper fue un aclamado escritor y locutor en torno a temas de conspiración, además de un exmiembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, al igual que su padre, y quien reportara en una ocasión haber observado un ovni salir del mar durante unas maniobras a bordo de un submarino. Fue célebre por la obra Behold a Pale Horse, es decir, He aquí un caballo pálido, publicada en el año 1991, en la cual narra dichas vivencias. También condujo un programa radiofónico bajo el título Hour of the Time, Hora del Tiempo, como autor ya establecido y ex veterano de la inteligencia naval de los Estados Unidos. En su emisión del día 28 de junio de 2001 predijo con pasmosa exactitud cuanto acontecería aquel fatídico 11 de septiembre. Yo digo que estés preparado para un gran ataque, pero no será Osama Bin Laden. Será estos que están detrás del nuevo orden mundial. De lo que vaya a suceder van a culpar a Osama Bin Laden. Ni se te ocurra creerlo. Cooper intentó exponer desde su programa de radio la conspiración masiva que llevó a los ataques. Señaló al gobierno federal, acusando a las autoridades de planear el movimiento terrorista y de engañar a los ciudadanos de Estados Unidos y el resto del mundo, en la creencia de una historia inventada. Esto les permitió a ellos influir en la opinión pública a su favor y ejecutar su plan. En su última emisión de radio el 5 de noviembre de 2001, Bill Cooper habló de que planeaba escribir un libro que detallaría su periodo de servicio en la guerra de Vietnam. Dijo que iba a estar dedicado a los compañeros con los que él había servido durante ese tiempo. Más tarde esa misma noche, mientras estaba en su casa de Edgar, Arizona, el departamento del sheriff del condado de Apache le hizo una visita. Él había sido acusado de blandir un arma de fuego, y los agentes de policía tenían una orden para su arresto. Sin embargo, los agentes llegaron en vehículos sin identificación, sin usar uniformes, y utilizaron artimañas para sacarlo de su casa. Las fuentes sostienen que los oficiales se posicionaron en un cul-de-sac, a menudo frecuentado por adolescentes, que cuando se reunían solo dejaban basura detrás. Los oficiales comenzaron a hacer mucho ruido, y Cooper salió a ver qué pasaba, creyendo que eran solamente los menores borrachos. Los oficiales no se identificaron, de manera que Cooper amenazó con llamar a la policía. Mientras se dirigía hacia el interior de su casa, hubo disparos. El resultado mostró a un oficial de policía asesinado, y también lo fue Cooper. Nadie sabe cómo fue el tiroteo, y tampoco está claro si Bill Cooper llevaba tan siquiera una pistola en el momento de su muerte. El misterio que rodea la muerte de Cooper ha llevado a muchos a creer que no fue accidental, sino más bien un complot cuidadosamente planeado, y ejecutado para eliminar a un elemento indeseable. Pero regresando a Sergio Monats, este incluso llegó a reportar la desaparición de su propia hija. Culpando al gobierno de Canadá del hecho, para disuadirlo de sus investigaciones. Según Sergio, el proyecto Bluebeam se implementaría a través de 4 etapas, y posiblemente nos encontramos en la primera de ellas.
Primera etapa: revaluación del conocimiento arqueológico. La primera fase consiste en la modificación del conocimiento arqueológico actual, a través de terremotos y otros desastres naturales, causados de manera artificial y en ubicaciones precisas. Se hallarían supuestos descubrimientos nuevos, lo que llevaría a las personas a revaluar las bases de sus religiones, haciendo creer que toda doctrina religiosa se ha entendido e interpretado de manera equivocada. Segunda etapa: espectáculo espacial. Según la acusación, formarían parte de esta etapa hologramas en 3 dimensiones mediante proyecciones láser en diferentes partes del mundo, con una imagen diferente. Según la fe de cada etnia, esta nueva imagen de Dios hablaría en todos los idiomas, y además se proclamará ante las naciones imponiendo una sola religión, un solo tipo de moneda, una sola ideología, creando así lo que se llamaría el nuevo orden mundial. Prueba de la posibilidad de esto es un supuesto plan para proyectar el rostro de Alá sobre Bagdad en 1991, mediante el cual los estadounidenses instaban a los iraquíes a derrocar a Saddam Hussein. Este espectáculo de luces, dice el autor, se ve ocasionalmente incluso ahora en referencia a objetos voladores no identificados. Tercera etapa: comunicación telepática. Según la acusación, ondas de frecuencia extremadamente baja, VLF, frecuencia muy baja, y LF, baja frecuencia, localizarían a los seres humanos a través de sus encéfalos. Así podrían saber en qué piensa cada persona y modificar sus pensamientos a sus antojos, y podrían hablar directamente a tu mente, y hacer que escuchemos los pensamientos de unos a los otros. Argumenta que tales ondas producidas por satélites serían alimentadas por ordenadores que guardarán bases de datos de considerable tamaño con información sobre el ser humano, referente a sus culturas, ideologías, políticas, costumbres o idiomas. Estas ondas se entrelazarían con los procesos naturales del pensamiento, para así formar lo que los teóricos de conspiración denominan charla artificial. Cuarta etapa: manifestaciones sobrenaturales. Según la acusación, se haría hincapié en convencer a todo el género humano de que se está ante las puertas de una invasión alienígena en cada ciudad importante de la Tierra. El objetivo de esta maniobra sería empujar a cada nación importante a usar su capacidad nuclear para responder ante tal acontecimiento bélico. De este modo pondría a cada una de estas naciones en un estado total de desarme ante las Naciones Unidas, después del falso ataque. Tras esto, se haría creer a los cristianos que está ocurriendo un rapto mayor, con una simple puesta en escena que supondría una intervención divina ante una falsa fuerza alienígena benefactora, viniendo a salvar a las personas buenas de un brutal ataque, atribuido a las fuerzas del mal. La meta de tal evento sería librarse de toda oposición significante al nuevo orden mundial. Por último, se produciría una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Las ondas, frecuencias usadas en ese momento permitirían a las fuerzas sobrenaturales viajar a través de cables de fibra óptica, cables coaxiales y líneas telefónicas para penetrar en todos los equipos electrónicos y aparatos, que para ese entonces tendrían todos un microchip especial instalado. La meta de este paso sería la materialización de fantasmas, espectros y poltergeists, para empujar a toda la población al borde de la desesperación, allanando de esta manera el camino para el establecimiento de un nuevo orden mundial, y finalmente establecer un solo gobernador para que exista un nuevo gobierno totalmente centralizado, según comenta Sergio Monats en su expositorio del nuevo orden mundial.
¿Qué les parece? Hay ciertas cuestiones interesantes en todo ello, pero especialmente me gustaría realizar cierta vinculación ante los acontecimientos actuales. Como sabéis, actualmente existe todo un entramado de geoingeniería climática que consta de rociar constantemente nuestros cielos con agentes químicos, tales como bario, aluminio, yoduro, fenómeno conocido como estelas químicas o chemtrails, que inclusive se indica que pudiera aportar nanotecnología, algo de lo cual ya hemos hablado en diferentes episodios, tales como el concerniente a geoingeniería. Recuerdo que recientemente un amigo me expuso su propia teoría en torno a ello, la cual coincide actualmente con otros medios alternativos. Como saben, son infinidad los aviones que rocían prácticamente nuestros cielos a diario, o en intervalos de tiempo. El objetivo de ello es en parte modificar el clima, provocar sequías o cambios de temperatura, al igual que contaminar el aire, el agua o los cultivos, inclusive perjudicar nuestra propia salud, según dicen. Sin ánimo de reincidir en dichos aspectos, pero igualmente ello podría poseer otras funciones, tales como aumentar la radiación electromagnética y por ende poder construir cuanto podríamos denominar una malla capaz igualmente de contribuir a la proyección de imágenes holográficas, como si estuvieran conformando el escenario preciso tejiendo el lienzo necesario a modo de telón de fondo que pudiera albergar adecuadamente dicha tecnología. Personalmente no he tenido ocasión de analizar e investigar todo ello en profundidad, pero cuanto menos me parece una teoría que no debe ser descartada, porque siempre he pensado que observar nuestros cielos constantemente repletos de dichas estelas químicas conllevaba algo que pudiera escapársenos, y ello podría tener cierto sentido si unimos ciertos puntos. La pregunta en cuestión sería: ¿dichos agentes químicos y nanotecnología vertida en nuestros cielos podrían tener relación con tal proyecto o antesala de ello? No puedo confirmarlo, al menos de momento, pero como digo, cabe dicha posibilidad. También debemos tener en cuenta que la creación de una única moneda ya está en curso, tal como expusiera Serge, y de hecho hablamos de una moneda digital que puede hacer desaparecer el dinero físico, el cual dejará de existir. También en los últimos años hemos observado un incremento exponencial de satélites, lanzados a través de proyectos como Starlink, y que personalmente dudo mucho que sean para otorgar un mejor internet a los ciudadanos, sino que en última instancia cumplirían una función hasta el momento desconocida. Tal vez inclusive hablemos de los proyectores necesarios de tecnología holográfica en nuestros cielos, lo cual a mi modo de ver cobraría más sentido. Hablamos ni más ni menos que de en torno a 5.000 satélites ya puestos en órbita en el año 2023, según fuentes oficiales, lo cual a todos rasgos es parte de una operación a gran envergadura, y algo que igualmente Serge anticipó. Tampoco podemos obviar la masiva inoculación de un fármaco experimental tecnológico, tal como hemos podido constatar, y que pudiera guardar una relación directa con dicha operación. Digamos de alguna manera que cuanto Serge expuso y cuanto le costó la vida parezca cobrar cierto sentido si somos capaces de unir los puntos adecuados. ¿Qué decir del incremento de desastres hipotéticamente naturales? Algo que se está produciendo sin duda. Al igual que infinidad de noticias que efectivamente traten de cambiar el propio rumbo de nuestra historia, revaluando el conocimiento arqueológico entre otros, tal como igualmente expusiera Serge. Al igual que la evidente permisibilidad, precisamente ahora, de la apertura gubernamental hacia el fenómeno OVNI, es cuanto menos más que sospechosa. Sencillamente se están abriendo las puertas que puedan conducir a efectuar el proyecto que nos concierne, porque sin concienciación previa no hay resultados deseados para estas élites. De igual manera que previamente la pandemia ya nos venían inculcando infinidad de amagos, tales como la gripe aviar o mierdas del estilo, incidiendo en que llegarían pandemias ante las cuales deberíamos estar preparados, y a los hechos me remito. Tampoco podemos obviar el factor mediático a través de los medios de comunicación de masas, dado que al igual que podemos contemplar películas como Contagio, del año 2011, y un calco exacto del guión de la pandemia que nos vendieron en el año 2020. También reiteradamente se nos ha venido inculcando una posible invasión extraterrestre en demasiadas ocasiones. Tal como narrará H.G. Wells, a través de la Guerra de los Mundos, la cual fue llevada a la gran pantalla en el año 1953. Época especialmente, años 40 y 50, en los cuales, según se dice, se produjeron los mayores pactos alienígenas para intercambiar y obtener tecnología. Y película que posteriormente en el año 2005 sería llevada de nuevo al cine, por ni más ni menos que Steven Spielberg. Pero una cosa está más que clara, y es que si ciertas civilizaciones superiormente avanzadas con tecnología igualmente superior, e inclusive desconocida, quisieran conquistarnos, lo habrían hecho ya hace mucho tiempo. De hecho, la posibilidad de que ya lo hiciesen es más que evidente, aunque permanezcamos en la más absoluta ignorancia en torno a ello. En el anterior episodio charlábamos sobre la posibilidad de estar inmersos en una simulación. Y si ello así fuera, evidentemente tras dicha simulación existirían entidades o razas ajenas a la humana encargadas de todo ello. Por consiguiente, podríamos afirmar que tal conquista, cuanto menos control, ya habría sido efectuado hace mucho tiempo atrás. Por lo tanto, el denominado como Proyecto Blue Beam tan solo buscaría ciertos reajustes a nivel interno, dentro de la propia simulación en el caso de que fuera tal, o cuanto menos de reconfiguración del propio sistema establecido. Algunas teorías apuntan a que el proyecto Blue Beam fue iniciado precisamente en Hawái, durante el transcurso de los fatídicos incendios que asolaron la isla el pasado 8 de agosto de 2023. Como sabemos, Blue Beam significa rayo azul, y algunas de estas teorías apuntan a que Hawái fue atacado con lásers, o armas de energía dirigida. Curiosamente, existen ciertas imágenes que muestran objetos de color azul intactos entre los restos del incendio, tales como un vehículo azul rodeado de otros calcinados, o unas simples sombrillas color azul, igualmente intactas entre restos calcinados. ¿Pero a qué obedece algo así? ¿A que no siempre los láseres afectan al color azul? Por una cuestión específica de espectro de luz y rangos en torno a las características de longitud de onda. Según nos explicara el propio Sarge, la fase 1 del proyecto Blue Beam consistiría en la modificación del conocimiento arqueológico actual a través de desastres naturales causados de manera artificial. Y curiosamente es cuanto estamos contemplando, por desgracia, en muchas partes del mundo. Hawái tuvo que sufrirlo, pero igualmente terribles terremotos como el que asoló Turquía, recientemente Marruecos o la tragedia de Libia, en la cual ciudades como Derna han sufrido una destrucción de hasta el 25%, debido a unas inundaciones con visos de haber sido intencionadas mediante la destrucción de presas. Algunos medios oficiales hablan de hasta 20.000 fallecidos en dicha tragedia, e infinidad de desaparecidos. Pero, ¿acaso es casual que estemos contemplando tantos desastres y tragedias en tan poco tiempo? Yo creo que no. Y mucho menos creo en las casualidades, porque serían demasiadas. Muchos de estos acontecimientos tienen visos de estar orquestados. A lo largo de este programa hemos constatado la existencia de tecnología y armamento capaz de provocar todo ello. Es algo muy real, e inclusive las patentes están a disposición del público. Tecnologías como HARP o armas de energía dirigida son reales, y no fruto de teoría de conspiración alguna. Justamente antes del terremoto acontecido en Turquía y Siria el 6 de febrero de 2023, el ministro del Interior turco literalmente mandó la mierda a Estados Unidos, y al propio embajador de Estados Unidos en Ankara. De manera tan explícita como directa. Y casualmente o no, tras ello, Turquía se vio terriblemente asolada por un terremoto de magnitud 7,8, provocando con ello un total, según fuentes oficiales, de 59.556 personas fallecidas y más de 120.000 heridos. Recordemos las palabras de Süleyman Soylu, poco antes de la tragedia. Le digo al embajador de Estados Unidos desde aquí: sé cómo le escribiste a los periodistas. Quita tus sucias manos de Turquía. Te lo digo muy claro. Quita tus sucias manos de Turquía. Sé claramente lo que has hecho, los pasos que diste y cómo quieres confundir a Turquía. Aparta tus sucias manos. Esos rostros sonrientes enmascarados lejos de Turquía. Todo está claro aquí. No sé ustedes, pero yo no creo en las casualidades. Al igual que pudiéramos contemplar en Hawái, concretamente en Maui, un caso que me gustaría reportar, con ciertas evidencias que parecen demostrar que todo ello fue tan planificado como orquestado intencionadamente. Muchos medios oficiales tuvieron la auténtica desfachatez de atribuir todo ello al hipotético cambio climático. Pero Maui era de las pocas tierras indígenas que quedaban, las cuales suponían un obstáculo para la remodelación y la especulación de intereses comerciales. Tierra venerada por sus pueblos indígenas como lugar sagrado durante generaciones. Algo realmente significativo fue la ley aprobada el 18 de julio de 2023, es decir, apenas un mes antes de que la tragedia aconteciera, y que permitiera llevarse a la gente de la zona catastrófica y relocalizarlos. Dicha ley fue promulgada por Josh Green, gobernador de la isla, y alguien con claros vínculos con el Foro Económico Mundial, nombrado vicegobernador en el año 2018. Tiempo desde el que venía apoyando convertir Hawái en una ciudad de 15 minutos. Dicha ley la podéis contemplar vosotros mismos en la descripción del episodio. Los supervivientes de la tragedia denunciaron infinidad de irregularidades, tales como que el gobierno no prestó la ayuda adecuada, evitando donaciones y ayudas externas si no procedían de la organización Cruz Roja, algo que igualmente pudimos contemplar en otras catástrofes, tales como el terremoto que asoló Haití en el año 2010. Existen infinidad de testimonios y vídeos de destellos de luz brillante y denunciantes que atribuyen lo sucedido a armas de energía dirigida. Además, se constató actividad aérea en la zona en el momento que se iniciaron los incendios. Curiosamente, en el año 2019, se publicó un informe sobre prevención de incendios, centrado en las mismas zonas de Maui donde se produjeron. Pero algo que llamó especialmente mi atención fue recordar que todo ello ya lo había visto en alguna parte. Fue entonces cuando me vino a la mente la película animada lanzada por Walt Disney en el año 2016, bajo el título de Moana, o Bayana, cuya protagonista debe parar los pies a un monstruo en llamas que amenaza con destruir su isla natal, y cuyo compañero de hazañas no era otro sino Maui, mismo nombre que la zona afectada. Todo ello cuanto menos curioso.
Durante generaciones, esta apacible isla ha sido el hogar de nuestra familia. Pero tras el arrecife se avecina un gran peligro. Habla la leyenda de un héroe que emprenderá un viaje en busca del semidios Maui. Y juntos nos salvarán a todos.
¿Qué? El título es Maui, cambia forma, semidios del viento y el mar, héroe de los hombres. Te he interrumpido. ¿Empieza? Héroe de los hombres, venga. Yo no me embarco en una misión suicida con una niñita.
Esta es mi canoa y tú vas a cruzar hasta...
Eso no me lo esperaba.
El océano es amigo mío.
Primero hay que cruzar todo un océano de mal. Cacamora.
¿Caca qué? Son bastante monos.
¡Bayana! ¡Yo te cubro! ¡Es la hora de Maui! ¿En serio? ¿Un dardo sedante en la nalga?
¿Vamos al reino de los monstruos?
Tranquilo, es mucho más profundo de lo que parece.
¡Aún sigo callando!
Recordemos también ciertas cuestiones, tales como que el jefe de policía prohibió a los periodistas el acceso a la zona afectada bajo amenaza de arresto. Algo cuanto menos sospechosamente inusual. Especialmente si tenemos en cuenta que tras la erupción del volcán de La Palma, los medios de comunicación informaron incesantemente desde el terreno durante meses. En definitiva, las irregularidades en torno a todo ello son más que evidentes. Y los medios de alerta disponibles no fueron utilizados correctamente. Al igual que muchos ciudadanos se vieron atrapados por intencionados cortes de carretera, hasta que las llamas se les echaron encima, literalmente. En la descripción del episodio tenéis un interesante artículo que ofrece una versión extraoficial de lo acontecido, con todo lujo de detalle, y narrando la infinidad de irregularidades producidas. Tampoco podemos olvidar que, casualmente o no, las lujosas mansiones de celebridades y personalidades misteriosamente no fueron afectadas. Tales como las de Bill Gates, Jeff Bezos, Oprah Winfrey o Peter Thiel, entre otros. También pudimos observar imágenes de casas calcinadas, pero misteriosamente árboles intactos alrededor de ellas, como si hubieran sido objetivo directo de algún tipo de ataque. Algo que después achacarían a las líneas de alta tensión eléctrica. En definitiva, y a mi modo de ver, existen suficientes indicios que hacen pensar que dicha tragedia no fue algo natural, sino muy posiblemente inducido. Según medios oficiales, 97 personas perdieron la vida en el transcurso de dichos incendios, con mi máximo respeto a cada una de las víctimas y sus familiares. Es por ello tan importante esclarecer los verdaderos motivos de tal tragedia. Aunque mucho me temo que quienes están detrás de ello tienen suficiente poder para encubrirlo. ¿Cuántas tragedias más acontecerán? ¿Cuántos incendios, terremotos o inundaciones nos esperan? Es algo que iremos viendo. Pero por desgracia temo y tengo la certeza de que no cesarán en sus intenciones, encubriendo cada suceso a través de inverosímiles motivos, desde la farsa del cambio climático hasta causas naturales. Porque no olvidemos que estamos inmersos en una guerra. Una guerra tan sutil como cobarde. Y una guerra cuya principal táctica es la manipulación y el engaño. Por lo tanto, querido oyente, conocer las tácticas del enemigo confieren una cierta ventaja. Y es por ello que puede resultar vital contar con la información adecuada. Por lo tanto, si llega un día en el cual seamos testigos de una hipotética invasión extraterrestre, ya sabéis de qué va todo esto. Y por supuesto existirían ciertos recursos para cerciorarnos de si cuanto tenemos ante nosotros son hologramas, teniendo en cuenta que ciertos aparatos reales o aviones de combate puedan camuflarse tras ellos, llegando a utilizar armamento real para ofrecer mayor contundencia al show, o inclusive aprovechando para cometer ataques reales que puedan reducir la población, tal como pretenden desde hace ya tiempo. Todo ello sin ánimo de alarmar, pero sí de otorgar información que bajo mi humilde punto de vista pueda resultar vital en un momento dado. Sea como fuere, el denominado Proyecto Bluebeam sería el último as en la manga para alcanzar su tan ansiado nuevo orden mundial y aunar a todas las naciones ante dicho hipotético enemigo común. Se dice que el 30 de octubre de 1938 Orson Welles fue capaz de engañar a la humanidad mediante una simple emisión de radio, que no serían capaces de llevar a cabo hoy día con la actual tecnología.
Señoras y señores, les habla nuevamente Carl Phillips desde la granja Wilmot en Groves Mill, Nueva Jersey. El profesor Pearson y yo hemos hecho el camino desde Princeton hasta aquí al tener conocimiento de los hechos relatados. La verdad es que tengo ante mis ojos un extraño escenario. Supongo que lo que tengo delante de mí semienterrado en un enorme agujero es un artefacto que ha debido caer con una fuerza impresionante según se aprecia en el enorme cráter que ha producido. El terreno, amigas, amigos, está cubierto por los trozos del árbol con el que ha impactado. Lo que yo puedo ver de ese extraño objeto no tiene parecido alguno con un meteorito. Voy a hacerle una pregunta al profesor Pearson, lo tengo aquí a mi lado. Profesor,
dígame,
¿qué diámetro cree usted que tiene?
Unos 30 metros.
¿Unos 30 metros? El metal de la cubierta es como... Bueno, tampoco he visto nada parecido a esto en toda mi vida. Su color es algo así como blanco amarillento. Algunos curiosos están empujando para acercarse. A pesar de los esfuerzos de la policía que tiene acordonada toda la zona, no pueden contener a la gente que se está colocando delante de mí y no me deja ver nada de lo que ocurre. ¡Hagan el favor! ¡Agente, ayúdenme!
¡Échense a un lado! ¡Apártense! ¡Aparten! ¡Solo puede pasar la prensa!
Les traslado a ustedes exactamente el ambiente que tiene este fantasmagórico lugar. Hay cientos de coches que se encuentran estacionados en un terreno próximo a nosotros. La policía trata de contener la avalancha de vehículos que desde la carretera se dirigen hacia esta granja, pero no pueden hacer nada. Ahora mismo lo estamos viendo perfectamente desde aquí. Están rompiendo el cordón policial de uno y a otro lado. Los faros de los coches proyectan una intensa luz sobre el gran agujero donde el objeto se encuentra medio enterrado. Amigas, amigos, algunos de los curiosos más arriesgados se atreven incluso a llegar hasta el borde del hoyo. Sus siluetas se distinguen muy bien por el resplandor del metal. Un hombre se está acercando para tocar el objeto. La policía se lo impide. Señoras y señores, del extraño aparato sale ahora un ruido. Señores, un ruido que les llega a todos ustedes con mucha nitidez. Es un extraño sonido que parece salir desde dentro del objeto. Voy a aproximar más el micrófono. Ahora estoy a unos 5 metros aproximadamente de distancia del agujero. Escúchenme. ¿Se escucha bien así, compañeros? Un momento, profesor Pearson. Por favor, si es usted tan amable, ¿podría acercarse?
Sí. Diga, señor Phillips, diga.
¿Nos diría qué clase de ruido es este que se oye?
Supongo que será debido al cambio brusco de temperatura, digamos, por el impacto.
Profesor, ¿piensa todavía usted que se trata de un meteorito?
Tengo ya dudas. La envoltura metálica puede considerarse realmente como extraterrestre. Desde luego no se encuentra en este planeta. Asimismo, es normal que al entrar en la atmósfera de la Tierra, el fuerte roce origine innumerables agujeros en la superficie de los meteoritos. Pero este objeto presenta una envoltura totalmente lisa y según se aprecia, es de forma cilíndrica.
¡Un momento! ¡Algo sucede! Señoras y señores, esto es increíble. El extremo superior del cilindro está comenzando como a... La cabecera empieza a dar vueltas como un tornillo. El objeto debe estar hueco, según observamos. Es muy extraño lo que está pasando. Intentaré situarme lo más cerca posible para seguir narrándoles este suceso.
estará viendo. Miren, la maldita cosa esa se está desviando.
¡Atrás! ¡Échense atrás! ¡Fuera! ¡Ahí! ¡Atrás, atrás, digo! ¡Atrás!
Tal vez haya seres dentro que tratan de salir.
¡Atrás! ¡Atrás, digo! ¡Echen a esta gente atrás!
¡Está el rojo vivo!
Señoras y señores, esto es lo más terrible que yo he visto en mi vida. ¡Un momento! ¡Algo se desliza hacia afuera! ¡Está saliendo por el hueco de la cabecera del objeto! Me parece apreciar que alguien intenta asomarse fuera de ese agujero negro. Aparecen ahora dos discos luminosos, creo que los miran. Parecen unos ojos. Pudiera ser de una cara, pudiera ser de... Señoras y señores, algo se arrastra como serpenteando fuera del aparato. Parece una serpiente grisácea. ¡Ahora otra más! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Son realmente tentáculos! Es una criatura grande, mayor que un oso. Su cuerpo es muy brillante, pero esa cabeza es algo indescriptible. Los ojos de este extraño ser son negros. Brillan como los del... La boca tiene forma de V, por la que este monstruo tiene dificultad para moverse, amigos, y parece que su enorme peso lo aplasta, o tal vez sea la fuerza de nuestra gravedad. ¡Atención! ¡Se está levantando! ¡Se levanta y se dirige hacia... ¡La gente se es hacia atrás y están huyendo! Esta es la más increíble experiencia que apenas puedo encontrar palabras para describírsela. Al mismo tiempo que les hablo, me estoy moviendo, tirando del largo cable de mi micrófono de mano. Tengo que hacer un alto en la conexión, compañeros. La policía nos está pasando. ¡No empujen, por favor! Voy a una posición más segura. Mis compañeros, mantenedme la conexión. Os pediré paso en unos instantes.
Estás escuchando El Iniciado. Mi nombre no importa. Tan solo el mensaje. Gracias y hasta el próximo episodio.